Estudio Darwin. Lo que investigamos, lo que nos apasiona, lo que teorizamos, lo que descubrimos, lo que observamos, lo que innovamos, lo que proyectamos. Estudio Darwin. Bienvenidos.
De la mañana con 5 minutos, bienvenidos a esta 67ª emisión de Estudio Darwin. Sean todos muy bienvenidos, y todas también, por supuesto. Recuerden que estaremos con ustedes una hora en vivo, transmitiendo desde la cabina central de Radio Universidad de Guadalajara. Estamos muy contentos de acompañarles a través del 104.3 de FM y en las otras emisoras del estado de Jalisco. Son siete antenas, ¿verdad, José Luis? ¿Cuántas? Ocho, ya me andaba comiendo una de las antenas. Bueno, en los controles técnicos está José Luis Vázquez, gracias. Y también apoyándonos ahí en redes sociales y teléfonos, tenemos a Alexis Langarica. Y ahorita les digo quién más, porque hoy tenemos casa llena, ¿eh? Ya, sí, casa llena. Pero bueno, teléfonos en cabina 31-34-22-22. Las extensiones son 12-801, 12-802 y 12-803. El WhatsApp que tenemos disponible para ustedes, que es exclusivo de este programa, no se confundan con el otro que se utiliza para otros programas de Radio Universidad. Este es exclusivo de Estudio Darwin y es el 33-22-55-26-61. Se lo repito, 33-22-55-26-61. En Twitter nos pueden seguir. Estamos ahí también atendiéndoles ahorita en vivo a través de @ Darwin-estudio. En Facebook también estamos como Estudio Darwin. Y fíjense que el día de ayer hubo a las 7 de la noche, estuvimos en la inauguración de la nueva exposición que se presenta en el Centro Cultural del Estado UDG, que está ahí en Avenida La Paz. Y honestamente es una expo sorprendente y de muchísima calidad que tienen que ir a conocer. Escuchen estos audios. Por aquí entrevisté a Angélica Piñaranda, que es la artista chilena que está exponiendo en este momento en el sindicato, y también un video que ella preparó, es el audio de ese video, en donde se explica a sí misma un poquito. Vamos con esto y regresamos.
Bienvenidos. Es una muestra que he preparado con mucho, mucho, mucho amor y me encantaría que pudieran disfrutarla. A ver, corazón, nace el fondo de mi corazón, así como literal. Siempre he trabajado como muy cercana al concepto del amor, de lo que hay en el corazón, de los vínculos. En definitiva, yo siempre he sido súper adicta al color. Me encanta. Como una forma de expresar, como una forma de vivir, de sentir, de todo. A ver, yo nunca he sido como de darle significado a las cosas antes de hacerlas. Como que le empiezo a encontrar el significado después de hacerlo. Como si fuera una introspección en la vida, ¿cachai? En esto que empieza a aparecer la naturaleza, bueno, tiene mucho que ver con los paisajes de México que me encantan. No sé, me fascinan los paisajes de Nayarit. Esa cosa que es como medio selvática, todo medio húmedo, con los colores que brillan así, como si brillaran en la oscuridad, es como precioso, me encanta. Y la verdad es que, bueno, empiezan a aparecer estos como personajes, por así decirlo, en mis cuadros, que son el pajarito, el corazón con alas, los árboles, las nubes, la cordillera. Y bueno, tienen que ver un poco el corazón y los pájaros tienen que ver con la libertad, ¿ya? Con esa libertad interior. Tiene que ver con la libertad de amar. Y libertad para amar. Libertad para sentirse amado. Realmente la cordillera tiene que ver como con ese que, esa cosa como que te abraza, que te protege. Porque igual todos en la vida necesitamos sentirnos protegidos, necesitamos sentirnos apapachados, contenidos. Esa es como la cordillera, un poco la contención, ¿sí? Y la naturaleza, bueno, es todo este entorno que me encanta descubrir las hojas, las plantas, los arbolitos diferentes. Este cuadro se llama Colibrí Enamorado. Es como muy chistoso porque no es como que yo lo haya, o sea, sí, hice un boceto y todo para armarlo, para estructurarlo. Pero a mí lo que me pasó, que yo hago un cuadro primero, pero después cuando lo termino, retrocedo y lo miro. Y como que ahí puedo ver en verdad, después de haberlo hecho y de todos los significados y de todas las cosas que le puse al cuadro, en verdad que siento yo después, como espectador. Yo disfruté, no tienes una idea, cómo haciendo este cuadro. Siempre disfruto mucho. Pero como que con este me pasó como una conexión especial, ¿ya? Y cuando yo lo miré después de haberlo terminado, yo siento que este es un poco mi autorretrato, ¿ya? Me siento súper representada en este cuadro. es el colibrí enamorado, que como soy yo. pero tiene que ver como con un poco con todo lo que trata de plasmar. O sea, es como el corazón encendido, ¿cachai? Que tiene el corazón así como iluminado, como bebiendo de su naturaleza, de su entorno, de lo que hay alrededor, más que como del beber físicamente, es como de cómo te nutres, ¿cachai? De lo que te rodea, como iba hacia arriba, ¿cachai? A mí, yo tengo un tema con el hacia arriba, con el volar alto, como con no dejar que te jalen, no dejar que te tiren, no dejar, sino que siempre tu sueño pueda un poco más arriba, y eso es como inspirador para mí. Y siempre va a haber un cielo despejado lleno de nubes maravillosas que te acoja.
Estudio Darwin.
Y bueno, estamos con la creadora, con Angélica Peñaranda. ¿Cómo estás, Angélica? Buenas noches.
Bien, muy bien, gracias. Muy contenta, la verdad. Feliz de que me pudieron dar este espacio para poder mostrar mi arte. Estoy fascinada. Yo soy chilena, llevo 7 años viviendo acá en Guadalajara. Y la verdad es que es primera vez que puedo hacer una muestra aquí en México. He expuesto en otros lugares, pero aquí estoy feliz. Y esta Expo Corazonadas, que se llama, como tú dices, es muy lúdica, es de mucho colorido, invita a un poco a una introspección, a mirar el lado del amor de la vida, de los vínculos, de estar contentos, y la verdad es que eso es un poco como que traté de hacerlo desde que uno viene de la calle. Pinté un mural para que la gente que quisiera entrar y quisiera estar como llena de este colorido y de esta vida.
Se percibe en tu forma de hablar y en tu personalidad que eres alguien feliz, ¿no?
Sí, gracias a Dios.
¿Sí estás?
Sí. Sí, no, mentira, te juro que no.
¿Feliz con todos los aspectos de tu vida?
Sí, la verdad es que sí.
¿Eres mamá?
Soy mamá, tengo 4 hijos.
¿Felizmente casada?
Felizmente casada, sí, 18 años que es casada.
¿En un país que no es el tuyo, pero que te ha recibido bien, supongo?
Uy, increíble, los mexicanos tienen eso, que son encantadores, que son acogedores, son apapachadores. La verdad es que me han hecho sentir como mi casa, tengo amigos que son como mi familia, y no, estoy feliz. Feliz, de verdad que sí.
Eres chilena, ya no lo comentabas, y yo te preguntaba que qué extrañabas más de Chile. Dinos en qué orden y qué cosas extrañas mucho de Chile.
Primero la familia, no, eso es inevitable. Yo tengo una familia muy grande, así que la familia, de todas maneras, los afectos. Segundo, el paisaje. Amo el paisaje de mi tierra. La verdad es que son... Es un paisaje, es distinto que acá, porque allá tenemos cordilleras, zonas nevadas, zonas de desierto, zonas de mucho bosque. Es un clima bastante diferente. Bueno, acá Guadalajara es súper tropical, entonces la verdad es que es bien diferente y me gusta.
¿No sufres los calores acá?
No, para nada, soy feliz, me encanta. No, ahora cuando voy a Chile sufro el frío, ¿no?
Oye, ¿y tu obra la pintaste estando en Chile o estando ya acá en México?
No, estando acá en México.
¿Sí?
Estando
¿En acá Chile en México. ¿Pintabas o no?
Sí. Ah. Yo estudié Bellas Artes en el año 2000. En el año 2002 salí. Entré el 98, ya salí el 2002, y de ahí, bueno, siempre estuve pintando, siempre exponiendo, participando en colectivas y todo. Ya cuando llegué a México sí se me hizo un poco más difícil, pero ya estoy hace rato pintando de nuevo. Igual hay algunas obras que son un poco más antiguas, pero deben ser como unas 5 en total. Todo el resto es cosecha 2016-2017.
Oye, ¿y cómo se hace esto de ser mamá y pintar?
En las mañanas.
¿Para
cuando los niños están en el colegio, qué quieres que te diga?
¿Afortunadamente hay escuelas?
Exacto. No, la verdad es que ellos siempre han sido súper conscientes de mi trabajo y les encanta. Gracias a Dios, un trabajo que puedo hacer en la casa, que es súper compatible con la familia. Yo amo mi familia, entonces... necesito que sea así. Ellos también son súper artistas, todo. Uno toca música, la otra es dibujante, la otra también es súper manual. Me acompañan un montón, entonces la verdad es que no se me hace tan complicado.
Me da la impresión de que tiendes a ver el vaso medio lleno, ¿verdad?
Sí.
No, está padrísimo. Un poco para que la gente reflexione si está viendo a su alrededor el vaso medio vacío, a lo mejor es algo también de cambiar un poquito de actitud, ¿no?
Sí, sí, la verdad yo creo que sí. O sea, no sacamos nada quejándonos tanto. La vida no va a cambiar porque nos estemos quejando, pero por Dios que sí cambia cuando uno ve las cosas con un poco más de alegría, con un poco más de humor, con un poco más de amor. Y es también aquí la invitación que quiero hacerles en la exposición. Tengo un muro donde hay un corazón grande, como modo de intervención de la gente que viene. Que pongan, que se atrevan a poner qué aman, a quién aman, cómo aman.
Fabuloso.
Como para mostrar que realmente ese muro sí se puede llenar de corazones y puede ser algo hermoso.
Padrísimo. Me decías que es la primera vez que expones en México, ¿verdad?
Sí.
¿Por qué es esto? ¿Has encontrado que es un medio difícil para encontrar espacios?
A mí me ha costado, pero tal vez no he sabido precisamente con quién, no tengo idea, pero a mí sí me ha costado un poco. Gracias a Dios me topé, como dicen, con la gente indicada en el momento indicado. Y la verdad es que me dieron este espacio y yo estoy feliz, me
digo,
encanta.
Porque tu obra tiene la calidad, o sea, de repente escuchas a algún artista que dices, híjoles, no encuentro dónde exponer, y ves la obra y dices, sí lo entiendo, ¿no? Pero no es tu caso, al contrario, me sorprendió que dijeras eso por lo mismo, porque pues tu obra tiene la calidad para haber estado en muchas exposiciones, me sorprendió que fuera la primera.
No, pero bueno, esperemos que sea la
primera
de muchas.
Eso seguro, que se vaya como hilo de media.
Exacto.
Te agradezco muchísimo estos minutos.
No, muchas gracias a ti por el
espacio. Dejamos invitada a la gente para que venga a visitar la obra. ¿Está a la venta la obra?
Está a la venta la obra, estará abierta hasta el 10 de noviembre aproximadamente. Y nada, vengan, pues yo feliz y voy a tratar de... Bueno, por ahí hay una invitación que les voy a dejar a un workshop. Voy a hacer una de las cosas que yo hago en mi obra gráfica, es collage. Es una técnica muy artesanal, pero que me encanta. Y vamos a hacer workshop la semana del 23 de octubre. Hay 3 fechas, me pueden contactar al mail contacto@artepenaranda.com. Y ahí les paso la información.
Buenísimo, pues ojalá y asista mucha gente y que también aquí venga mucha gente y que se venda toda la obra.
Ojalá.
Lo quiera. Ojalá. Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Estudio Darwin. Lo que descubrimos. Estudio Darwin.
Ocho con 20 y bueno, pues ya la escucharon, es así de agradable como la escuchan, así de cercana, así de positiva, como la escucharon, es así ella, ¿no? Me sorprendió mucho, pero hace mucho que no me encontraba una persona así, así de naturalmente positiva y dirían bien vibrosa. Así es que le mandamos un saludo y su obra lo refleja, eso es lo más maravilloso. Es una obra sumamente colorida, una obra muy fuera de los estándares que puedan... No se me ocurrió ahorita una referencia para hacerles, excepto decirles que es una obra como muy dulce, muy colorida y muy positiva, ¿no? Hasta... me voy a escuchar un poco cursi, pero hasta amorosa, pues, ¿no? Pero vale mucho la pena. La verdad es que tiene muchísima calidad y va a estar expuesta en el Estado UDG, como ya lo dijo ella, un mes más o menos, hasta el 11 de noviembre. Toda la obra está a la venta. Quien le interese lo puede adquirir el cuadro que le haga clic. Pero también es absolutamente entrada libre quien quiera conocer solamente la obra. Es el propósito de la exposición, ¿no? Que cualquier persona tenga el acceso y la oportunidad. Aparte es un lugar que se presta para ver la obra con toda calma, es un espacio muy agradable, pero aparte que no está con muchos tumultos, entonces se puede apreciar muy bien la obra y se las recomiendo muchísimo. A 2 cuadras más o menos de Unión, sobre La Paz, ¿sale? Ahí está el Centro Cultural de el Estado UDG. Y bueno, hablando de peras, de José Luis, vámonos a la cápsula de asesoría jurídica, que en este sábado les va a hacer una aclaración, sobre todo sobre si ustedes están en proceso de divorcio o si desean divorciarse. Esta es una de las formas en las que se puede hacer.
Porque el estar bien informado nos ayuda a prevenir y resolver problemas jurídicos, las Brigadas de Asesoría Jurídica STAUDG te ofrece la cápsula semanal de Derecho.
Buenos días, mi nombre es María Dolores González Pérez Chica, soy estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad de Guadalajara y presto mi servicio social en asesorías jurídicas del STAU-DG. Hoy hablaremos de la figura del divorcio incausado, que si bien no está contemplado en el Código Civil del Estado de Jalisco, este se puede ejercer mediante el amparo, y es importante dar a conocer que actualmente algunos jueces llevan el procedimiento sin necesidad de acudir al amparo. Este divorcio se caracteriza porque la solicitud se presenta de manera unilateral. Esto quiere decir que solo uno de los interesados acude a solicitar el divorcio sin que la otra parte otorgue el consentimiento, y lo único que se hace es notificarle de la solicitud del mismo. El divorcio unilateral recibe el nombre de divorcio incausado porque carece de causas que lo motivan. Se presenta sin necesidad de motivo alguno, por lo que no necesita causa concreta que se justifique o se apruebe en juicio. Se podrá solicitar a través de interponer la demanda de divorcio ante un juez de lo familiar. Debe transcurrir por lo menos un año a partir de la celebración del matrimonio, y pasando este tiempo se puede solicitar en cualquier momento por uno de los cónyuges, indicando que es su voluntad el no querer continuar con el matrimonio. El cónyuge interesado debe promover el juicio de divorcio unilateral, presentar solicitud, así como propuesta de convenio, para regular los acuerdos a la disolución del vínculo matrimonial, y estos serán indicar quién será la persona que tendrá la guarda y custodia de los hijos si es que los hubiera. ¿Cómo será la forma en que el progenitor que no tenga la guarda y custodia realizará el derecho de visitas a los hijos? La forma en que se dará alimentos a los hijos y, en su caso, al cónyuge. Asignar el domicilio para el cónyuge que tenga la custodia de los hijos. La manera en que serán administrados los bienes de la sociedad conyugal durante el tiempo que dure el procedimiento y hasta que se liquide. Si en el matrimonio no hay menores ni bienes a repartir, no hay necesidad de presentar convenio. Cuando el caso sea que los cónyuges hayan celebrado el matrimonio por el régimen de bienes separados, se deberán señalar la compensación que no excederá el 40% del valor de los bienes que hubieran adquirido en el matrimonio y a los que tendrá derecho el cónyuge que se dedicó preponderantemente al hogar. En caso de haber tenido hijos, adquieren la misma obligación ambos cónyuges de dar alimentos. Es importante señalar que el divorcio incausado está basado en los derechos humanos, como el derecho al libre desarrollo de la personalidad, y esto significa que yo decido libremente terminar con el matrimonio.
Tengan un excelente día. El día de mañana estaremos a sus órdenes en Plaza Universidad, en el centro de Guadalajara, de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Así como también estamos a sus órdenes en el WhatsApp 33 14 11 89 98 y en el correo electrónico asesoriajuridicastaudg@gmail.com.
Pues ya saben, si están queriéndose divorciar y su pareja no lo quiere hacer, y ya tienen más de un año de casados, pues fíjense que sí se puede. Amparándose en todos los casos y en algunos, ya decía por ahí la compañera, que algunos jueces no requieren del amparo, simplemente con que se manifieste una de las partes en deseo de divorciarse, que se ha puesto mucho de moda el divorcio, fíjate, José Luis. ¿Cómo ves? Tú, te quieres... Ah, exacto, José Luis está en contra del divorcio, por eso no se ha casado. Haces bien, haces muy bien. Bueno, pero les voy a presentar, cuando empezamos el programa escucharon un tema musical, pues, setentero, Living on a Video, de Trans X, ¿verdad? Era la banda. Y bueno, lo hicimos porque en el programa de hoy vamos a hablar mucho sobre esto, sobre producciones audiovisuales. Recordarán que les platicamos a manera de convocatoria hace, ¿qué será? Como unas 3 o 4 semanas, les invitamos a los estudiantes de la Escuela Politécnica, Jorge Matute Remus, a participar en un concurso, en un certamen que trataba de, pues, promocionar, sí, lo que hace y qué hace y cómo lo hace la escuela, pero también pretendía, entiendo yo, que los alumnos se apropiaran también de la escuela y del concepto, ¿no? Yo creo, muchas gracias, yo creo que el ejercicio fue muy valioso, se inscribieron un montón de chavos, hicieron un montón de trabajos, y bueno, de eso vamos a hablar hoy. Tenemos... Por ahí les vamos a mostrar dos entrevistas, una de los chicos que ganaron el segundo lugar y el tercer lugar, y en cabina tenemos a los ganadores del primer lugar, o al menos a una muestra de los ganadores del primer lugar, porque su equipo era de 6 también, ¿no?
No.
¿De 4? Ah, pues nada más nos faltó un chamaco.
Me faltó uno.
¿A dónde se te fue, Eliud?
No sé, Edgar no quiere venir. Bueno, primero, buenos días, Miguel.
Buenos días, ¿cómo estás? Eliud Chávez, la maestra Eliud Chávez de ahí de la Escuela Politécnica.
Gracias.
Y quien estuvo coordinando todo este asunto del concurso o del certamen de cortometrajes, ¿no?
Sí, tuvimos un trabajo muy fuerte. En este nuestro primer concurso de la primera edición del cortometraje, yo y mi equipo. Realmente sí fue mucho trabajo, se lanzó la convocatoria el 26 de agosto y se cerró el 18 de septiembre teniendo una respuesta de 183 alumnos registrados, 16 profesores que asesoraron a los muchachos.
Conformaron 22 o 25 equipos.
25 equipos.
Tuvimos por lo tanto 25 trabajos.
Muy bien. Todos con una excelente calidad.
Ajá. Y en tu opinión, ¿en qué radicó que, bueno, todos, me gusta la forma en la que lo dices, muy política, de que todos con una excelente calidad, pero a ver, para ser honestos, no digas nombres, obviamente, pero sí hubo diferencias claras entre unos equipos y otros, ¿no?
Claro, hubo mucha diferencia, y sí costó demasiado elegir el primer lugar.
Sí, ahí sí, entre los tres que participaron como finalistas, sí había una calidad muy similar.
Sí. No, entre los tres finalistas no hubo, porque el primer lugar tuvo una idea concreta y clara, era más documental. El segundo fue de humor a través de elementos fantásticos y todo eso.
Ese fue como cortometraje de animación.
Eso, bueno, ese sí lo eligió el jurado. Y el tercero lo transmitió por una idea pequeña de narración, o sea.
Sí,
se movió tres diferentes formas.
Hay que decirle al auditorio que nos está escuchando que en la convocatoria había tres elementos que eran obligatorios, ¿no? Uno era que por ahí saliera mencionado Matute Remus. Dos, que se explicara o que se difundiera la oferta académica de la Escuela Politécnica.
Que son 7 carreras.
¿Y cuál era la otra? Habían 3, ¿no? Una que después se quitó, una que tenía que tener un tutor, ¿no?
Un tutor.
Y que luego se les retiró esa.
Pero lo principal era la promoción de carreras y la semblanza de Matute Remus.
Que la verdad es que parece que solamente son dos características que te obligan, pero eso te cuarta un montón el asunto creativo, ¿no? Y para eso ya los voy a empezar a presentar a ustedes. Nos acompañan también de los chicos, está Abraham Martínez con nosotros, Rodolfo Jauregui y Carlos Manso. No, me voy a tener que ir a un corte nada más rápido, los saludo. Hola. ¿Cómo estás, Abraham?
Buenos días.
Un poquito más pegadito, por favor. ¿Cómo estás?
Bueno, buenos días. Muy bien, ¿y tú?
Bien, también, gracias. ¿A ti ya te he entrevistado muchas veces, ¿verdad?
Es la segunda vez.
Ya se nos está haciendo costumbre. Rodolfo, ¿cómo estás?
Bien, buenos días a el auditorio.
Muy bien. Oye, ¿y tú fuiste el elegido para presentar ahí en el auditorio el corto, ¿no?
Me tocó hablar ante el auditorio y gracias a Dios no me vi tan mal.
No, pero nada, te viste muy bien. O sea, nada más al final te echaste tú a ti mismo de cabeza de estoy muy nervioso y no sé qué. Tú solito a ti mismo. Pero no se te notaba, estabas como muy en control, muy bien, viste muy bien.
Qué bueno que di esa impresión.
Sí, exacto, por dentro de otra historia, sí. ¿Verdad? Muy bien. Carlos, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias.
Gracias por acompañarnos. Buenos días. Vámonos al intercorte y regresamos, vamos a platicar con ellos de sus andanzas para hacer este corto.
Lo que observamos. Estudio Darwin. Lo que nos apasiona. Estudio Darwin.
8:34:35 ya en este momento. Gracias por estarnos acompañando. Y déjenme decirles que características que simpáticas o pues sorprendentes respecto a cómo se recibió dentro de la institución de la Escuela Politécnica. Déjenme decirles que ¿en qué carrera creen que tuvo más éxito esta convocatoria? En la de tecnólogo profesional en informática, el 53% de los participantes, casi 54, 53.8, fueron de informática. Y después, en segundo lugar, anda por ahí el tecnológico en administración. Y los de electricidad industrial, 12% nada más. Gestión aduanal y operaciones empresariales, otro 12%. Y mecánica industrial, pues ni siquiera me figura el numerito, pero es así como un cachitito del pastel. Y en cuanto a los grados, estuvo muy parejo, ¿verdad? Ahí sí, como que en primer lugar, a los de primero, como que les cuesta trabajo a veces como digerir estas nuevas propuestas, pero después los de sexto, bueno, avasallaron, y también los de los demás semestres. ¿Tienen ustedes matutino y vespertino?
Sí. ¿Ah?
Bueno, tuvo más éxito en el vespertino que en el matutino. Por muy poco la diferencia, 59-41%, ¿ah?
Es correcto.
O sea que, oye, ¿cuál fue el mayor reto que se presentó desde tu punto de vista como organizadora? ¿Cuál fue el mayor reto? O sea, ¿qué dices? Esto sí fue muy complicado.
Yo creo que fue todo. Uh-huh. Todo porque fue nuestra primera vez, tanto mi grupo como yo estábamos. Primeramente, ¿cómo realizar la convocatoria? Uh-huh. Ese fue nuestro primer reto. Luego, segundo, buscar a quién es el juez. No, y que no sea dentro de la escuela, buscamos ese detalle.
Que estuvo ahí involucrado José Perman, ¿verdad?
José Perman y Omar Robles, dije, que son ¿cómo le hacemos?
Son buenazos los dos. Y qué padre también para ustedes que tuvieron ese acercamiento con estos chicos, ¿no?
Sí, estuvo padrísimo. Y luego después, cómo armar la premiación, las invitaciones. La verdad sí hubo un trabajo muy arduo atrás de todo.
A mí hay algo sobre todo que me interesa sobre todo lo demás y quiero una respuesta honesta de ustedes tres, por favor. ¿Qué hicieron con el dinero?
De acuerdo.
Ya sabía que les iba a agarrar en curva.
Miren, lo que pasó realmente es que
a mí por favor, no creo, creo que primero quiero que por favor primero digan su nombre y el destino que le dieron a esos millones. Es que déjenme decirles que al primer lugar les tocó 10,000 pesos, o sea que 2,500 por cabeza, ¿se lo dividieron en partes iguales?
Sí, nos los dividimos en partes iguales.
¿Y ya se lo gastaron en serio o lo tiene ahorradito?
Yo no, todavía no.
En el colchón,
¿A poco? No, ¿tienen los 2,500 pesos íntegros, los bueno, tres?
Yo sí.
Así como que íntegro, pues no, pero ahí está la gran
mayoría.
Tienes
pequeñas mordidas.
Sí, ya.
Muy bien. ¿Y cuál es el destino que le van a dar o que tienen proyectado darle?
Bueno, primeramente, mi primer propósito de ese dinero del concurso, bueno, del premio, es directamente dedicarlo a la escuela para uh-huh. terminarlo del... Pues los pagos de titulación y bla, 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 bla.
Muy bien.
Es mi primer punto para gastar.
¿Un uso interesante?
Se podría decir que es lo mismo para todos los integrantes del equipo. Creo que quizá la mitad de ese dinero vaya destinado para nuestra titulación y todo eso. Pero utilizando el espacio, tenemos un canal en YouTube.
Ah, sí, claro, por favor. Para quienes quieren conocer el corto, ¿en dónde pueden entrar?
Tenemos un canal en YouTube llamado The Good Fellas, donde la verdad la mayoría de los videos no tienen nada que ver con el cortometraje. No,
son como videos divertidos.
Ajá, son videos de comedia, pero pues también nos lanzamos a lo serio y quizás ese dinero lo podamos destinar para mejorar el contenido de ese canal.
Ah, muy bien. ¿En tu caso, Carlos?
En mi caso... Mismo? En mi caso, sí, la mitad se va a ir para definitivamente para la titulación y eso, ya que son pues varios pagos que se tienen que hacer.
Claro.
Y la otra mitad, yo creo también sería ya sea para uso personal, ropa, cosas así.
Ah, genial, es una buena manera también.
Pero también para el canal.
Te das un gustito también. Uh-huh. Sí, muy bien. Oye, este es el equipo más responsable de todos, ¿eh? Porque el segundo y el tercer lugar, les dije, lo van a emplear para su escuela o para el placer. Y todo es placer, puro placer.
Puro placer, no, sí son mis niños responsables. Es bueno.
Más vagos los del segundo y tercer lugar. La verdad es que se nota que el ejercicio unió, ¿no? El ejercicio a los equipos los hizo conocerse más entre los que participaban del equipo, pero también interequipos, ¿no? O sea, ¿les tocó a ustedes tener más relación con otros compañeros con los cuales no se relacionaban?
La verdad, sí. Siendo sincero, a esas personas jamás las había visto en la escuela y al momento de que en la reunión de la premiación, ajá. Ahora ya me... Es seguido que los veo en la escuela, es como que ahora ya los tomo en cuenta, es como yo participé contra ti.
Claro, claro.
Pero sí, o sea, sí nos unió un poquito más, ya es como que nos saludamos de lejos, ¿qué onda? Ya.
Eso está súper bien, ¿no? Porque aparte que ellos ya reconocen que ustedes, pues, tienen ciertos talentos que pudieron plasmar en el video.
De hecho, cuando terminó la premiación, ya cuando estábamos todos en el Guateque, ¿no? Cuando estábamos todos ahí,
cuando el director invitó a pasar el cóctel, ¿verdad? Y que hubo un griterío y luego les dijeron que el cóctel era de 7-Up. Y ahí entró la depresión profunda.
Y que hagan cóctel. A mí me prometieron cóctel y salían con Sprite. No se puede.
A las 10 de la mañana, ¿qué querías? ¿Unos tequilas?
O sea, no.
Sí, no los hubiéramos tomado, ¿eh? Déjame decirte, pero no había tequilas.
De la emoción, no hubiera habido problema.
Si hubiera habido, yo no le hacía el feo.
Sí, exacto. Yo sé que ni tú ni nadie
tiene
hecho el feo. A ver, perdón, nos estás diciendo, Rodolfo.
Cuando terminó la premiación, hubo un momento en el que hablamos con, por ejemplo, el segundo y tercer lugar. Uh-huh. Y comentamos, por ejemplo, el segundo lugar, para los que no reconocen el cortometraje, hay un momento en el que sale una hada madrina.
Una hada.
Entonces nosotros nos dio como mucha curiosidad, así como de qué pensaron cuando lo hicieron y así. Y lo primero que nos dijeron, así, en vez de decirnos qué pensaron, era como, ella es helada. Nadie la conocía y yo, así como, no puede ser, es helada. Así que, nomás por eso debieron de haber ganado ustedes. Oye, por helada.
Helada ya es famosa, ¿eh? Helada ya es famosa en la escuela, déjame decirte. Y la chica que le dio voz a Helada, tiene una voz muy bonita.
Sí, está.
Tiene muy buena voz. Cuando los entrevisté a ellos, la eligieron los chavos, los que le invitaron, la eligieron justamente porque les pareció que tenía voz como de locutora, ¿no? Y sí, tiene muy bonita voz. Yo no he visto este corto, no puedo opinar nada de Helada, pero tanto hablan de Helada que me voy a poner a verlo al rato.
Debería.
Recomendado.
Se va a reír un rato.
Sí, pero ¿sabes qué me gusta? Que José Permar, cuando lo entrevisté, estuve platicando con él, ya no da tiempo de poner esa entrevista, pero estuve platicando con él de lo que andaba haciendo y todo, se va a La Paz cada semana casi y está rebotando entre Guadalajara y La Paz, pero es un cuate muy sensible, muy aterrizado y le encantó hacer esto. Eso es básicamente lo que nos dijo en la entrevista, que era una experiencia que le encantaría volver a repetir, que el acercamiento con los chavos y el haber visto los procesos creativos y todo le había encantado. Y él justamente me decía que él había elegido el de Helada porque por su originalidad. O sea, básicamente porque era el más original desde su punto de vista y los que habían tomado mayores riesgos en algunas cosas le parecía que estaban muy bien logradas y en otras a lo mejor les había faltado tiempo, pero al menos se aventaron, pues se arrojaron. Y en esto de la creatividad a veces hay que aventarse, ¿no?
Ah, sí. De hecho, en la misma plática ya después de la premiación, yo mismo les dije, yo creo que ustedes quedaron en segundo lugar por la originalidad. Uh-huh. Porque quizás en mi cabeza yo tenía otro tipo de cómo iba a ser la premiación, ¿no?
Uh-huh.
Y ya cuando vimos que quedó en segundo lugar, la primera impresión fue como de, okay, está bien.
Bueno, pero ustedes eran el primero, así. Ajá, que ya sí. Dejé se quejaban, ¿no?
No importa, pues, ya están ahí, pero...
Ya ganamos, hombre, ya ganamos.
Me estás despreciando a mis otros lugares, o sea, no importa, ya gané, ¿ok? Oye, no,
pero ¿sabes que los del segundo y los del tercero también, en las entrevistas que van a escuchar ahorita, también tienen posiciones muy divertidas? Les pregunté que en su punto de vista, bueno, ahorita lo van a escuchar, pero que en su punto de vista, ¿cuántos trabajos de los 25 habían tenido calidad? Y te va a sorprender la respuesta.
Ay, no.
Hasta yo tengo la duda.
A ver, ¿de plano me voy a quedar sorprendida de la respuesta?
No sé si sorprendida, pero... A ver, vamos de una vez también. Ustedes, sin decir nombres, por supuesto. Uh-huh. El chiste no es desunir lo unido. Pero de los otros 24 trabajos, ¿cuántos creen ustedes que tenían una buena calidad?
Bueno, desde mi punto de vista...
Sí, claro.
De los 25 trabajos que hubo...
Solo el mío era bueno.
No. Hubo uno, que en específico uno, nos va a ganar. O sea, estábamos con los dos cruzadísimos de que, ok, tiene esto, pero nosotros tenemos esto. Pero ellos tienen esto. Es como...
¿Y sí, no pasó ni siquiera la final o qué?
No estaba.
¿En serio?
Es en serio. Sí, pasamos miedo, pasamos terrores nocturnos
por semanas. Pesadillas en conjunto. Y decía, ¿por qué estás en mi sueño ahora? ¿Por qué estás soñando lo
para
mismo?
Que no pasaba ni en los primeros tres, ¿verdad?
Sí, sí fue como que un alivio, pero también se me hizo como... Mejor lo dejo para Fito. Ahí que pase.
Tenemos igual un grupo en WhatsApp nosotros, Y justamente cuando subimos nuestro video, pues dijimos, pues hay que buscar y a ver si sale, ¿no? Los filtramos por fecha y así, y nos salieron todos los videos, todos. Estuvimos así un maratón de los videos, y pues ya vimos todos y era como, este tampoco, porque esta cosa no está bien, este menos, y así. Y había uno que dijimos, tiene como la idea del de nosotros, pero... Yo les decía a ellos que lo que se tenían que fijar, quizá que ojalá se fijaran en detalles como muy específicos, como a un, o sea, como una toma, hacer un paneo, o sea, no mucha gente lo hace, y más con nosotros con tan pocos recursos, pues, porque les voy a contar una anécdota medio graciosa, el paneo de nuestro video. Está hecho así, pusimos la cámara encima de una cobija, así, lo pusimos encima de una cobija y ahí nos veías, parecía que estábamos limpiando la mesa con la cobija.
Oye, pero es que eso justamente es lo que promueve y lo que genera este tipo de ejercicios. Obviamente se asume desde la organización que ninguno de ustedes iba a tener un Steadicam y que no iban a tener dollies y que no iban a tener nada, ¿no? O sea, que iban a ir con su camarita Sony, a veces ni siquiera semiprofesional, sino amateur totalmente. Y era más bien, no tanto, yo entiendo, que el trabajo fuera de calidad para exhibirse en una sala de cine, sino que finalmente, me refiero a la calidad técnica, que finalmente la creatividad fuera la que sí estuviera presente, ¿no? Y yo creo que el de ustedes también por eso fue elegido.
Sí, siempre, aparte de que buscamos hacer tratamos de hacer e intentamos, y yo creo que hicimos un trabajo profesional, entre comillas, porque no tuvimos el material necesario para realizarlo de la manera correcta o como deseábamos. Tratamos de cumplir con nuestras habilidades o capacidades audiovisuales, cumplir o tratar de llevar a cabo el trabajo que haría un dolly, un Steadicam, todo el micrófono.
Pero con colchas.
Pero de la manera económica.
Pues, exacto, en Región 4. Sí. Pues muy bien logrado porque no se notó la colcha, así que estuvo bien.
Eso era lo que más me preocupaba.
Que se viera la colcha.
Sabes que cada equipo como que conoce sus propias entrañas. Una característica que los chicos del corte de animación del segundo lugar reconocían en sí mismos como una valía, es que no utilizaron música ya generada, sino que ellos crearon su propia música. Creo que es otro punto que pudo haber tomado en cuenta José Permar. Es que son un montón de cosas, ¿no? Y tenían muy poco tiempo para realizarlo, ¿no? ¿Cuántos días tuvieron para hacer la realización?
Semana y media, no, 2 semanas.
Rondó en un mes. La convocatoria se abrió en un mes para darnos a conocer exactamente cómo se iba a hacer el trabajo. Si hubo un proceso, cabe recalcar que fue muy complicado incluso para los del equipo de organización, como para nosotros, porque nosotros nos teníamos que organizar a los tiempos del inicio y de la premiación.
Claro.
Así que sí hubo como contratiempos, pero en general sí hubo 2 o 3 semanas máximo para hacer la realización de ese contenido.
Nos vamos a ir al último intercorte de estación y regresando me van a platicar, por favor, ¿Qué valor le dan a esta experiencia, ¿va?
Lo que teorizamos. Estudio Darwin. Lo que innovamos. Estudio Darwin.
Bueno, chicos, como quedamos antes de irnos al corte, platíquenme en el orden que ustedes quieran, ¿cuál es la experiencia que les queda después de esta participación?
Para mí, o sea, en lo personal, fue muy buena. O sea, nos dio así como la oportunidad de hacer algo un poquito más profesional, siendo que, por ejemplo, como ya mencionamos antes, tenemos un canal de YouTube y hacemos, se podría decir, sketches de comedia, y al hacer algo serio, sí fue como un... Sí dimos como un plus de nosotros para que tratara de quedar lo más profesional posible, como dijo él, con los menos recursos posibles.
¿Qué cámara utilizaron?
¿Cámara? Una Nikon D100.
D300.
Ah, ok.
Sí, que es de... Sí, se podría decir...
Semiprofesional, ¿no?
Ajá, semiprofesional. Pero pues la verdad es que sí... Sobre todo el conflicto no estuvo tanto en la grabación, sino en la edición.
¿El próximo año van a volver a participar? ¿Tú volverías a participar?
Yo volvería a participar. No sé si pueda, debido a que ya es último semestre de nosotros, ya vamos de salida. Entonces, No sé si lo vayan a abrir para la comunidad universitaria en
pues
general.
Qué o... bueno que ganaron el primer lugar y que sí. te quedaron con ese buen sabor de sí. boca. ¿Todos son de sexto?
De octavo.
Ah, de octavo. Sí, claro, es que acá son 4 años, ¿no?
Sí.
En tu caso, Rodolfo, ¿cuál es la experiencia que te queda de esto?
En mi caso fue la responsabilidad que nos hacía tener el hacer este cortometraje, el ser más serios a la hora de grabar y el hambre de victoria que tenemos todos los del equipo y que desde el principio dijimos vamos a ganar y tenemos la convicción y creo que, pues bueno, no creo, lo logramos.
Bueno, claro. Abraham, en 20 segundos.
De mi lado, cabe recalcar que a nosotros nos quedó la grata idea y la satisfacción de que creamos algo profesional sabiendo que no teníamos esa habilidad.
Y ganaron. Muy bien. Eliud, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Gracias a ti, Miguel.
Muchas gracias a los tres por habernos acompañado. Ahí me saludan a su otro compañero. Y los dejo entonces con las entrevistas del segundo y del tercer lugar. Gracias. Esto fue Estudio Darwin, número 67.
Estudio Darwin.
Muy bien, ahora estamos con el equipo que ganó el segundo lugar. ¿Me pueden decir su nombre en el orden en el que estamos sentados, por favor?
José Felipe Herrera Estrella.
Ah, gracias.
Luis Emanuel Aguilar Cruz.
Gracias, Luis.
Eder Francisco Rodríguez Rolando.
Gracias, Eder.
Dalia Alejandra Gutiérrez.
Platícanos un poquito, ¿de qué hay un cortometraje de ustedes?
Okay. Bueno, la historia en sí, la primera historia que hicimos, porque bueno, hicimos muchos cambios. En principio empezamos sobre un sueño, como un tipo sueño, en el cual consistía de tres chicos que se conocieron en la secundaria. Y tuvieron la casualidad de que en la prepa, pues, estuvieron en la misma prepa también, o sea, vieron y se conocieron. Y quisieron echar un vistazo en los diferentes tipos de
carreras,
uh-huh. en sí.
Era uno de los requisitos indispensables, ¿verdad? Hablar sobre las carreras, sobre la Escuela Politécnica y sobre el Ingeniero Matute Ramos, ¿verdad?
Así es. Bueno, esa fue la idea principal, estar así como salteándonos de salón a salón, digamos, uh-huh. y estar como hablando sobre la que fue como el personaje principal, uh-huh. que sería la Hada. Yo uh-huh. ya creo que ya todos lo conocemos.
La Hada, o sea, que utilizaron técnicas de animación, ¿no?
De animación, sí. Ajá. Ah,
pues somos amigos, ustedes el que es
de
animación. Ajá.
De hecho, bueno, desde un inicio pensamos que la Hada fuese completamente diferente. La verdad, pues, fue así como de imprevisto total.
Sí, porque...
¿Cómo iba a ser el Hada al principio?
Es que le pedimos ayuda a nuestro profesor de programación y él nos dijo que pudiéramos tener como una clase de mascota o algo así, algo representativo. Entonces pensamos en cualquier cosa y así, y luego ya al final pues pensamos, pues puede ser un Hada, porque como ya dijo mi compañero Luis, la idea principal era esa, así ir visitando de salón a salón, uh-huh. con un maestro introduciéndonos y así. Y después ya lo pensamos así como de sí, pues es un sueño,
ser creativo.
Ajá. Entonces sí. lo que hicimos fue dentro del sueño, bueno, al principio nadie sabe que es un sueño, todos caminamos hacia un salón que está abierto pues para ver cuál era nuestro salón, porque como éramos de primer ingreso no sabíamos y no había nadie. Entonces cuando nos íbamos retirando salió un Hada y ella nos dio la introducción a todas las carreras que había, las uh-huh. que ya estaban y las nuevas.
Uh-huh. ¿Y el Hada es totalmente animada?
No es animada, bueno, es una imagen pegada a otra, prácticamente.
¿Cómo es eso? Me faltó rapidísimo, nada más, ya me había despedido, pero Silvia Fernández nos llamó y nos dice que manda saludos a todo el staff y en especial para mí. Gracias, te mandamos muchos saludos, Silvia. Y también, rapidísimo nada más, les tengo que decir que seguimos recibiendo en el centro de acopio del Estado UDG sus donaciones para las personas afectadas por los sismos.
Ganador del tercer lugar, les voy a pedir por favor que en el orden que estamos sentados nos digan su nombre.
Gabriela Valencia.
Daniel Carreño.
Mónica Saray.
Juan Reddy.
Abigail Pastrana.
Luis González.
Muy bien, gracias. ¿Ustedes tienen algún nombre como equipo?
Universo Policorto.
Y me dicen que ya tienen un canal de YouTube que se llama así, ¿verdad?
Sí, sí.
Universo Policorto. Uh-huh. Universo Policorto, para que quien está escuchando y quieran ver el trabajo que ganó el tercer lugar en este certamen que se hizo, pues lo puedan ver. ¿Cuánto dura el corto?
3 minutos y 20. Unos segundos.
3 minutos y 20.
Oigan, para quien nos escucha, ¿quién se anima a platicar el corto? ¿De qué va?
Pues queríamos introducir exactamente eso que nos pedían, de hablar sobre el ingeniero y también de las carreras. Entonces se nos ocurrió hacer como algo muy típico, como un equipo de estudiantes, nuestra vida diaria, y hacer como si tuvieran un trabajo que hacer sobre el ingeniero. Así ya introduciríamos pues quién era, y ya de ahí introducir un personaje que estaba interesado en la escuela, pero no tenía mucha información, y ya no, los alumnos que hacían el trabajo, pues darle información a ese nuevo alumno.
Ah, muy bien. O sea, ¿y esto cuánto duró? ¿Tres?
Tres minutos.
¿Qué necesitaron para hacerlo, técnicamente hablando?
Técnicamente, pues solo una cámara y el lugar, que fue aquí en esta misma biblioteca.
¿Qué cámara usaron?
Es la Coolpix de Nikon.
Ah, sí, con una cámara semi-profesional.
Sí, semi-profesional.
Ah, qué bien. ¿Y para editarlo?
Lo editamos con Sony Vegas.
¿Alguien de ustedes ya tenía conocimiento de edición o de grabación o de dirección?
Pues yo, ya he estado como en otros.
Yo es Juan, ¿eh? Para... ¿Quién es yo?
ya he estado en otros concursos también. Han participado los demás que están aquí. Ajá. Y pues sí, ya sabíamos más o menos cómo iba todo.
¿Ya se te daba el asunto de la realización?
Sí.
Estudio Darwin.
¿Todos son informáticos? No me van a dar mucha variedad, ¿eh? Juan, en tu caso, ¿tú para qué estás estudiando informática?
¿Cómo?
¿Tú por qué estás estudiando informática?
Pues entré a la carrera porque me interesaba mucho y quería una carrera técnica, o sea, no quería solo el bachillerato general. Pues sí, solamente porque me interesa.
¿En el futuro cómo te ves aplicándolo?
La verdad no sé, porque yo quiero estudiar actuación después de esto, algo totalmente diferente. Entonces no sé, pero igual depende de cómo me vaya con una cosa, puedo ejercer la otra y así.
Finalmente lo de la informática, el ser técnico de informática no te va a estorbar, ¿no?
No.
Sí, claro, puede ser, siempre hay una variante que puedes tener de recurso, ¿no?
Así es.
Perfecto. ¿En tu caso?
Pues yo quise estudiar informática porque me gustaba.
Estudio Darwin.
Yo también estaba enfocado más bien a una ingeniería en computación. Me gusta mucho lo que es el área de programación y generación como de más gráfico, como un videojuego o algo por el estilo. Y quería ver si podía aplicarme más adelante en algo por el estilo.
No, buenísimo. Y aquí en Jalisco se está dando mucho esto de los...
Estudio Darwin. Lo que investigamos, lo que nos apasiona, lo que teorizamos, lo que descubrimos, lo que observamos, lo que innovamos, lo que proyectamos. Estudio Darwin. Esta fue una producción del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara.